Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Buenas tardes, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes Antequera. Hoy es martes 4 de febrero y ya ha terminado el mercado invernal de fichajes en el mundo del fútbol y por lo tanto el Antequera ha concluido también ese mercado. En total 5 incorporaciones, 5 salidas y de todo ello lo vamos a hablar hoy con el patrocinio de Hotel Restaurante Lozano. Un mercado invernal movidito para la Antequera, parecía que iba a ser tranquilo y al final, pues ya digo, 5 entradas, 5 salidas, también con el asterisco de Moja Basile, que no lo he incluido en ninguno de los dos sitios, pero que también es una llegada porque llegó en este mercado invernal, pero se ha marchado cedido a la Unión Deportiva Ibiza. Todo ello lo vamos a repasar hoy en el Sanedrín porque el Antequera además concluyó este mercado invernal con un movimiento ayer por la tarde y es el de Jesús Belza, que termina su cesión en Antequera y se marcha de regreso al Club Deportivo Tenerife, el club que tiene su propiedad. Tanto el Antequera como el cuadro tinerfeño han llegado a un acuerdo de terminar esta cesión que mantenía Jesús Belza hasta final de temporada y va a regresar para jugar en ese filial, todo ello debido a su poca participación en el Antequera durante esta primera vuelta y los primeros partidos que llevamos desde la segunda. En total ha jugado 6 encuentros con apenas 2 titularidades y donde ha sumado 180 minutos. Estaba siendo, como ya digo, un jugador que no estaba siendo del agrado, ¿no?, de Jaime Díaz, al menos no estaba entrando en los planes, ¿no?, del técnico blanquiverde, y debido a esto pues el Tenerife ha decidido que lo mejor para su futbolista es que regresase a las Islas Canarias y que jugase en esta segunda vuelta en su equipo filial. Así que este ha sido el último movimiento, la última salida en el Antequera Club de Fútbol en este mercado invernal. Ayer también ya anunciamos aquí en Andalucía Centro Deportes Antequera la incorporación de Isaac González, que ha sido el último fichaje en este mercado y por lo tanto, el mercado del Antequera en este enero de 2025 queda de la siguiente forma. Ha habido 5 salidas. La primera, la de Iker Recio, que se marcha al Cádiz después de pagar su cláusula a finales de, bueno, a principios más bien del mes de enero. Después la de Tommy Lanzini, ¿no?, que conocimos, la de Víctor Maffeo, que se marchan al Juventud de Torremolinos y al Club Deportivo Coria respectivamente. Después la de Jeremy Bonet, que se marcha cedido hasta final de temporada al Recreativo Granada de Segunda Federación. Y después el que acabamos de comentar, Jesús Belza, que se marcha a su equipo de origen, al Club Deportivo Tenerife, al filial. En cuanto a llegadas, hemos tenido la incorporación de Guillén Jaime en el lateral derecho, ya lo vimos titular en este último partido. También la incorporación de Dani Clavijo para el centro del campo, procedente del Recreativo Granada. Paul Royé para esas facetas ofensivas, al igual que Samuele Longo como delantero centro. Y de Isaac Fernández para, en este caso, la banda derecha del Antequera Club de Fútbol. Así que estas han sido las incorporaciones y los nuevos fichajes de este Antequera. Y como también he mencionado, pues bueno, Moja Basile, que llegó después de haber pagado el Antequera su cláusula este mismo mes de enero y que se va a marchar para que tenga minutos a la Unión Deportiva Ibiza. De hecho, ya lo vimos marcar incluso gol en la semana pasada y está ya contando con bastantes minutos en esa segunda federación. Así que de esta forma termina el mercado invernal del Antequera Club de Fútbol y ahora enseguida, en unos minutos, vamos a tener Sanedrín Blanquiverde, donde vamos a analizar profundamente, donde vamos a poner nota a este mercado invernal y donde también vamos a hablar de la derrota contra el Fuenlabrada este pasado fin de semana. En cuanto a más actualidad Blanquiverde, pues simplemente mencionar que el equipo ha descansado el día de hoy y mañana regresará a los entrenamientos en el Estadio del Maulí. Será a partir de las 10 de la mañana. Fin de semana, pues tenemos un partido el domingo a las 12 en el Estadio de Can Mises contra la Unión Deportiva Ibiza. Así que eso respecto al Antequera Club de Fútbol. Como ya digo, ahora tendremos el Sanedrín y hoy también vamos a hablar del San Antequera Balonmano Torcal y de su derrota ante la Grinova Vícar este pasado fin de semana. Escucharemos en unos minutos palabras de Chispi, el entrenador del equipo antequerano. Así que dicho esto, vamos a hacer una breve pausa de publicidad. Y como siempre, recordamos que si necesitas asesoramiento con tus fincas o con tu comunidad de vecinos, la mejor forma para solucionar todos los problemas es con Verdugo Romero Abogados, quienes te pueden ayudar con la asesoría, secretaría, conservación y gestión integral de tus fincas y comunidad de propietarios. Verdugo Romero Abogados, visítalos en Antequera, calle Zapateros, número 10.
Vecino, ¿cansado de pagar tus recibos y que tu administrador de fincas no te atienda cuando tienes un problema? Con Verdugo Romero Abogados, gestión integral de fincas y comunidad de propietarios, esto no te va a pasar. Nos encargamos de todo. Verdugo Romero Abogados, pide presupuesto para tu comunidad sin compromiso. Visítanos en Cuesta de Zapateros 10, Antequera.
Toda la información de tu pueblo y de los pueblos del centro de Andalucía también en redes sociales. @ser_antequera en Twitter, Ser Andalucía Centro Antequera en Facebook y @AndalucíaCentro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you.
Volvemos tras la publi y vamos ya de lleno con la actualidad blanquiverde y con el análisis en este Sanedrín, pues, de todo lo que ha sucedido en los últimos días. Primero, para valorar, por supuesto, el cierre de mercado, que ya llevamos unas horas con ese mercado completamente cerrado y donde hemos tenido bastante movimiento al final. Parecía que no, pero ha habido bastantes movimientos y vamos a valorar todos ellos, porque en total han sido 5 llegadas y 5 salidas con el asterisco también de Basele, que entra tanto en el apartado de llegadas como en el apartado de salidas, porque llegó a principios de enero, pero ha salido cedido a la Unión Deportiva Melilla. En cuanto a llegadas, las confirmadas en orden de más reciente a las que vimos a principios de mes, pues son la de Isaac Fernández, la de Samuel Elongo, Paul Royer, Dani Clavijo y Guillén Jaime. Y en cuanto a las salidas, pues tenemos la de Belza, que se anunció el día de ayer, la de Jeremy Unet, la de Maffeo, Tommy Lanzini y la de Iker Recio. Así que para valorar todo esto también hablaremos un poquito de la derrota del otro día en contra Fuenlabrada en casa. Pues hoy nos acompaña Salva García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, aquí estamos ya de inicio casi de semana, que podríamos decir, o bueno, de media semana más que de inicio de semana. Y un partido que casi todavía no sigue dejando goles.
No, sí, total. Fue un festín de goles, 7 tantos, 6 y 4 goles que encajó la Antequera. Algo inaudito. Ahora de todo ello hablaremos. También presento a Alberto Fernández, compañero del Málaga hoy. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar con ese mercado, antes de nada, que lo más reciente. Ayer tuvimos incluso varios movimientos, una llegada que ya la comentamos en el programa de ayer, la incorporación de Isaac González en banda, procedente del Utebo, que firma hasta 2027 y que es canterano del Racing de Ferrol, y después una salida, que es la de Jesús Belza, que estaba cedido hasta final de temporada por parte del Club Deportivo Tenerife, pero debido a que no estaba contando con demasiada participación, tanto el Tenerife como la Antequera han acordado el final de su cesión para que vuelva a las islas y pues pueda jugar en el filial. Esos son los últimos dos movimientos, pero ya he dicho que ha habido bastantes en este Antequera. Muchos de ellos ya hemos podido verlos jugar, en el caso de Paul Royer, de Dani Clavijo y de Guillén Jaime. Y empiezo por ti, Salva. ¿Qué te parece este mercado de la Antequera, teniendo en cuenta, por supuesto, ¿no?, la situación en la que está, liderando la tabla? Y que bueno, tenía que reforzarse, pero tampoco demasiado, al menos ese es mi parecer.
Hombre, me parece un mercado interesante, teniendo en cuenta que has incorporado a 3 futbolistas, a 2 futbolistas, mejor dicho, que conocen bien la categoría, como son el caso de Paul Royer y de Guillén Jaime, que además te han dado ya un rendimiento, o te están dando un rendimiento, a mi parecer, positivo. Creo que Paul Royer, los partidos que ha jugado, ya se ha destacado. Guillén Jaime, el otro día, a mí también me parece que hace un partido bastante correcto, a pese a la derrota del Antequera frente al Fuenlabrada. Creo que sobre todo en la parcela ofensiva, metiéndose por dentro, estuvo muy destacado. Y luego creo que ha hecho movimientos inteligentes, en el sentido de que, oye, se ha ido a por chavales que en Segunda Federación pues venían haciendo las cosas destacadas, ¿no? Como es el caso de González, Dani Clavijo, jugador que también estaba en Segunda Federación, se ha ido a por ese mercado, me parece perfiles interesantes. Y luego Samuel Elongo, que bueno, alguno puede pensar que viene ya pasado de rosca por la edad que tiene y por la enorme trayectoria, pero si alguien ha demostrado que tiene la capacidad de potenciar a jugadores cuando uno piensa que ya lo ha dado todo, es precisamente Javi Medina. Lo hizo con Marcelo dos Santos, de quien hemos hablado ya en más de una ocasión, que en el San Fernando incluso sale de aquella manera, que la gente no termina de creérselo, y hasta la lesión desgraciada que ha tenido, estamos hablando de un jugador importantísimo esta temporada, a mi parecer, en esa punta de ataque para los de Javi Medina.
A ver.
Sí, al final es que yo creo que el punto más fuerte de Javi Medina como entrenador hasta el momento es eso, es el poder tener esa capacidad de tener enchufado a una plantilla, en la misma plantilla, pues a la gran mayoría de efectivos. Verdad que siempre pues hay un jugador o un par que, bueno, que al final pues o no conectan con las ideas del equipo o que no se siente a lo mejor 100% cómodo y no tenían por rendir, pero bueno, al final es normal, dentro de 25 personas, 25 egos, 25 deportistas, pues bueno, no se puede conectar con todo el mundo, pero ya por ejemplo, Viviani, la temporada pasada había muchas dudas respecto a él, había muchas dudas de si ya era más momento de pensar la retirada que pensar en esa retirada pagada en España, por así decirlo, esa jubilación pagada que estaba teniendo aquí, entre comillas, que muchos decían que era su paso por el San Fernando, pues se está viendo que no era un jugador de esas características, sino que bueno, que no le estaba haciendo las cosas y ahora que sí le están saliendo, se está probando que está para mucho más de lo que parecía que estaba el año pasado. Y al final ese pues bueno, el principal argumento de Javi Medina, creo yo, para poder confiar en él, en que todavía puede recuperar a Samuel Elongo.
Yo ya digo, sobre el papel, el mercado de la Antequera me parece bastante bueno. Empezando por las salidas, todas ellas quitando Iker Recio, ¿no? Que evidentemente quizás ha sido la salida más dolorosa. El resto han sido al fin y al cabo jugadores que no estaban teniendo minutos en el Antequera. Una que duele, por supuesto, que ya lo hablamos aquí, es la de Tommy Lanzini, por el capitán que era, pero es cierto que tampoco estaba teniendo muchos minutos esta temporada después de recuperarse de su lesión. Maffeo era un futbolista que me gustaba y que cuando jugaba, sí es cierto que me daba buenas sensaciones, pero también es cierto que no estaba contando apenas con minutos con Javi Medina. Y bueno, en el caso de Jeremy Bounet y Belza, más de lo mismo. Belza apenas ha jugado 6 partidos, 2 titularidades, no ha llegado ni siquiera a los 200 minutos. Jeremy Bounet es más de lo mismo, creo que ha superado los 200 por poco. O sea que son jugadores que son totalmente imprescindibles a día de hoy en el Antequera. Por lo tanto, la salida, vuelvo a repetir, excepto Iker Recio, que evidentemente es la más dolorosa, pero viendo que viene un Cádiz y te paga la cláusula, poco puede hacer. El resto, ya digo, no son dolorosas ni mucho menos, al menos en el aspecto deportivo. Y en cuanto a las llegadas, está todo por ver, por supuesto. Hay jugadores que quizás vienen con un gran nombre y después jugando, pues quizás no aporta tanto. Pero ya digo que sobre el papel es que me gustan prácticamente todas las incorporaciones. La de Guillén Jaime, futbolista que sí, que viene de estar libre, de no haber jugado durante la primera vuelta, pero que ha estado aún así entrenando, que viene de tener una trayectoria interesante porque es canterano del Barça, ha estado en el Nasti, en el Castellón en segunda división, en el Intercity siendo pieza clave antes de esta temporada, vamos a decir que han empezado bastante mal, pero donde no estaba. Después, en el caso de Dani Clavijo, viene de un Segunda Federación, pero sí es cierto que también de destacar bastante en un filial como el de Granada. Paul Royer, un poquito más de lo mismo, viene del Intercity, de un equipo que está en descenso, pero es el pilar del Intercity, o era más bien el pilar del Intercity. Y bueno, en el caso de Samuel Elongo, es cierto que quizás es más un experimento por su trayectoria en los últimos años, pero es que lo había apuntado muy bien ambos. Que al final el Antequera también es bastante experto en lo de recuperar jugadores. Habéis puesto, ¿no? Varios ejemplos. Salva mencionaba, ¿no? El nombre de Marcelo. Yo menciono y siempre hago hincapié aquí porque me parece el jugador, ¿no? Que más representa lo de recuperar como tal. Es Luis Mirredondo, ¿no? Que el año pasado, el anterior, venía de jugar una temporada mala con el Ceuta, de no haber tenido apenas participación, llegar a Antequera. Y es el pichichi del equipo, uno de los máximos goleadores de toda la categoría. Y destaca como nadie. Así que veremos aquí en el Antequera, ¿no? En Primera Federación. Y Y después Isaac Fernández, que es el fichaje más reciente, pues quizás el que menos hemos visto, porque todavía no hemos visto jugar con el Antequera, evidentemente, fichó ayer, pero también me da buena espina, y más teniendo el historia que tiene Alberto Aguilar detrás, ¿no? De fichar estrellas que aparecen en Segunda Federación, que dan el salto a Primera Ref y después destaca bastante. Así que ya digo, me parece un mercado bastante completo. Además, creo que sale reforzado en todas las posiciones. O sea, no veo yo ninguna posición que tenga especialmente carencias. En la defensa ya se ha completado, que estaba siempre el problema ese de Iván Rodríguez. Veremos, por cierto, lo de la lesión de tobillo en qué queda. Pero bueno, queda de momento la defensa completa. El centro del campo creo que más de lo mismo. Lo que es la delantera te queda completísima. Quizá faltaba ese delantero centro, que veremos. Dependerá todo de cómo sale el fichaje de Samuel Elongo. Pero yo creo que a rasgos generales la plantilla del Antequera salva queda muy completa para la segunda vuelta.
Sí, es cierto que si vas mirando posición por posición, como tú bien apuntas, tienes dos jugadores en cada una de estas, así que esto te habla de una plantilla completa. Evidentemente que a lo mejor hay alguno que puede tener más dudas en según qué posición. Yo, por ejemplo, quiero ver cómo rinde Samuel Elongo por lo que hemos comentado. Su última temporada decente, digamos, a nivel goleador es hace 3 años, 3 cursos en la segunda división holandesa. Alex Rubio no le está, o no se le está dando tan bien como uno pensaba, o al menos yo pensé que se le iba a dar cuando hizo aquel doblete frente al Sevilla Atlético. Has perdido a Marcelo Dos Santos. El otro día te juega Isemi Fernández. Ya son 2 jornadas consecutivas jugando en esa posición, digamos, de falso 9, porque no actúa de delantero centro puro. Y yo creo que sí que la figura del 9 le da muchísimo a Javi Medina. Entonces creo que tiene que salir bien sí o sí lo de Samuel Elongo, porque si no, yo sí que creo que esa posición va a verse algo debilitada en comparación a la primera vuelta, donde Marcelo Dos Santos terminó siendo un jugador, o ha sido un jugador bastante importante siempre y cuando ha estado disponible. Más allá de esto, estoy en tu línea de que sí, estamos ante un Antequera que es un equipo que es bastante completo.
Sí, al final el Antequera, dentro de que no sé, dentro de que se me entienda bien, me parece que es como un mecanismo donde al final cambiar las piezas lo tienes más fácil que otros equipos, a nivel de que muchas veces los jugadores conocen ya también el sistema y saben también lo que quiere Javi Medina de ellos, que muchas veces tan solo aplicarlo y ponerlo en la práctica de, vale, en tal contexto tengo que hacer X, en tal Y, que una vez que ya conocen el mecanismo de juego del equipo, lo tienen mucho más fácil para poder ir cambiando esas piezas. Que y yo creo que en ese sentido, de cara a la posición de 9, pues es precisamente un contexto en el que Samuel Elongo pues puede tenerlo más fácil también para rendir. Porque si en este caso no tiene que tener tanto de personalidad o tanto de inventar el mismo, o de que requiera sobre él muchas veces esa importancia de poder anotar los goles, porque ya lo tiene al lado con Viviani, y bueno, al final pues en este caso va a poder dedicarse más a hacer lo que llegue a hacer en cada contexto. Mientras que lo haga, pues estará más fácil, más cerca de que lleguen los goles y de que, pues por tanto, se flaquee menos en esa posición de 9.
Totalmente, totalmente. Al fin y al cabo va a depender lo que decís, ¿no? De lo que haga Samuel Elongo, ¿no? Y de su rendimiento. También es cierto que es una posición complicada de reforzar en mitad de una temporada en un mercado invernal, porque siempre suele ser la posición más cotizada. Además, el Antequera al final es un varapalo, porque no te esperaba la lesión, ¿no? De tu jugador referencia en ataque, como es Marcelo Dos Santos. Además, una lesión que ha llegado en el tramo medio final, ¿no? De ese mercado invernal, por lo tanto tienes menos movimiento, menos capacidad de reacción. Pero bueno, al final, quitando eso, ¿no? Que quizás es un asterisco en este mercado por la situación que se ha dado, yo me parece un mercado completo. Y para terminar, antes de hablar del partido del Fuenlabrada y también de lo que se viene ahora por delante, Salva, no sé si te atreves con una nota en este mercado invernal del Antequera.
Bueno, esta pregunta seguramente si se la haces a Javi Medina en una rueda de prensa te dirá que las notas a final de temporada, estoy seguro de que saldría por ahí más o menos el técnico sevillano. Yo creo que las notas se ponen pues eso, en función al rendimiento que se ve sobre el campo, pero es cierto que uno se genera expectativas en base previa. Yo en base previa te pondré un notable alto.
Notable alto, me parece buena nota y similar a la mía. Alberto, ¿cuál es la tuya?
Yo te pondría un 8,5, dependiendo de... Al final, el nombre que más vueltas le hemos dado de todos es indiscutiblemente Samuel Elongo. Si Samuel Elongo sale bien, para mí yo creo que podemos llegar al sobresaliente, porque es un jugador que por condiciones y por talento No es muy difícil de traer a esta categoría, es muy difícil traer a la Primera Federación. Y en el caso de que salga bien ese fichaje, para mí sería otra más de Alberto Aguilar que, vamos, que ya veremos a ver cuando se canse de sacar tantos trucos nuevos de la chistera.
Totalmente, totalmente. Sí, es cierto que, bueno, no estoy tan de acuerdo en lo que menciona de que se ha complicado la Primera Federación. Yo estuve el año pasado jugando en la Ponfe, ¿no? Y estaba al fin y al cabo jugando en la Serie C de Italia, pero sí es cierto que, bueno, va a depender mucho de ello. Como ha dicho Salva, al final, las notas finales de temporada, que es cuando vamos a poder ver el rendimiento, pero sobre el papel, yo el mercado del Antequera, vuelvo a repetir, que me ha gustado bastante y le voy a dar un 8. Un notable y creo que es una buena nota teniendo en cuenta, ¿no? Que la plantilla, a priori, sobre el papel, porque esto es lo de siempre, sobre el papel, creo que sale reforzada. Pero bueno, quedan por delante 16 jornadas para completar la temporada. De momento, el Antequera va bastante bien con esos 40 puntos. Pero toca hablar también del plano deportivo y lo que ha pasado este fin de semana. Esa derrota por 3 a 4 contra el Club de Fútbol Fuenlabrada, partido el más roto de toda la temporada. No sé si decir el peor del Antequera, porque también tuvo sus momentos de dominio, pero sí es cierto que yo creo que se le salió completamente de control. No, Salva, no, no es lo normal ver un 3 a 4 en un partido de la Antequera.
No, la verdad que, bueno, si no me equivoco, el actual propietario de la Antequera era el ex del Barley, ¿no?
¿El
¿O
qué?
tiene
Sí,
relación
sí, sí.
con el Barley? Bueno, pues fue un partido de esto, de Inglaterra, ¿no? De Premier League,
Total.
de Segunda División, de ida, de vuelta, de un montón de goles. Yo me tocó narrarlo y, bueno, había momentos, perdón, en los que, mira, la voz todavía queda resentida, ¿no? Había momentos en los que estaba metido de lleno en el encuentro que me cansaba de tanto ir, volver. Dicho esto, creo que el entrenador del Fuenlabrada le ganó la partida y te diría que es el primer entrenador que yo he visto esta temporada que ha conseguido ganarle la partida, porque Javi Medina, aunque en ocasiones se haya visto superado por el entrenador que tiene enfrente, casi siempre ha sido intervencionista y ha sido capaz de igualarlo. A mí me dio la sensación de que, a pesar de que el equipo pasó del 0-2 al 2-2, le costó bastante. Creo que casi siempre quien fue marcando los tempos del partido fue el Fuenlabrada. A mí el Fuenlabrada me parece que en la primera parte hay algo que hace muy bien, que es el hecho de ir a presionar arriba. Cuando ya se pone 2-0, entiendo que evidentemente concede metros sin llegar a meterse atrás del todo frente a la Antequera. Y yo algo que sí que vi, Javi, no sé si tú esto lo pudiste o no apreciar en el campo, pero yo en televisión lo apreciaba muchísimo. El Antequera llegaba a un momento en el que se plantaba en el círculo central. Le cedía la pelota bien a Chema Núñez, le cedía la pelota bien a Alejandro Marcelo y no sabía qué hacer con el balón porque por dentro era incapaz de conectar con Luismi Gutiérrez, no porque Luismi estuviese mal, sino porque es que estaba muy bien protegida la zona interior del Fuenlabrada. Entonces yo creo que eso es algo que hay que reconocerle al equipo de Fuenlabrada, que para mí, insisto, planteó un gran encuentro frente a la Antequera.
De hecho, estoy completamente de acuerdo con lo que has mencionado. Luismi apareció poco, pero no por mal partido del propio Luismi. Le pregunté eso precisamente a Jaime Dine, también lo comentaba, ¿no? El Antequera estaba muy atascado en ataque. El Fuenlabrada también me sorprendió. O sea, me sorprendió el hecho de que este equipo esté en puesto de descenso. Bueno, con esta victoria sí que sale, pero sí que está ahí empatado, ¿no? Con los equipos de abajo. Y me sorprendió mucho eso mismo, porque desde los primeros minutos dejó jugar poco al Antequera, neutralizando prácticamente todas las virtudes que tenía este equipo. Y aparte, también hay que decirlo, tuvo bastante eficiencia. En cuanto a los tiros a puerta, tuvo bastante pocos, pero todo al fin y al cabo entró y en eso consiste el fútbol, ¿no? Llegó también aprovechando errores defensivos, que esto es otra cosa que hay que comentar, que no es normal ver tantos errores en defensa por parte del Antequera en un solo partido, teniendo en cuenta que el Antequera era el equipo menos goleado de los menos goleados de todo el grupo y que meterle cuatro goles y más en el Maulí no era ni mucho menos fácil. Y ese primer gol, por ejemplo, ¿no? El gol de Cedric, viene en un saque de esquina donde creo que no se defiende de la forma más correcta. Después el gol de Ile en un mano a mano, después de una jugada donde se mete entre líneas y que creo que pudo hacer algo más el Antequera. Y bueno, los últimos goles que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Yo creo que son el tema defensivo, ¿no? Quizás es lo que más mermó al Antequera, pero ya digo que el Fuenlabrada a mí me sorprendió para bien en cuanto a estilo de juego y en cuanto a sobre todo eso que hemos comentado, Salva, en neutralizar el juego, porque el Antequera se veía sin ideas muchas veces en ataque. También lo comentaba Jaime Medina, ¿no? Que había Yani muchas veces también se hinchaba a poner centros, no encontraba rematador o era complicado. O sea, fue un partido también difícil en ese sentido y se notó que bueno, el Antequera estaba en muchas fases del partido muy, muy perdido, pese a que también tuvo momentos como por ejemplo la reacción, ¿no? al 0-2, que parecía ya que el partido estaba terminado, te metes de repente 2-2, el problema es que en la segunda parte pues pasa un poquito más de lo mismo, ¿no? Que el Fuenla consigue meterte otros 2 goles.
Sí, comentas el tema este de que Javi Medina apuntó en la rueda de prensa post partido que Aviani se hinchó a meter centros y no encontraba rematador. Ahí también pues hace un poco referencia a lo que hemos comentado anteriormente de la necesidad que creo yo que tiene que salga bien el fichaje de Samuel Elongo. A mí lo que sí me gustó, es cierto, de la Antequera el otro día son las bandas. Creo que Paul lo intenta una, otra y otra vez. Y luego Aviani, ya no solo porque marca doblete, creo que no había hecho ningún doblete con el Antequera, corrígeme si me equivoco,
no, correcto,
pero es que hizo un partido buenísimo. Yo no cambié a Aviani, que seguramente hoy estaríamos hablando muchísimo más de él si el Antequera hubiese ganado. Creo que eso evidentemente se lo tenemos que reconocer, pero el problema estuvo pues en que los que tienen calidad, ¿no?, o los que son calidosos muchas veces que se dice en la zona de centro del campo, pues por desgracia para el Antequera no tuvieron esa capacidad de fluir por dentro y no pudimos ver, pues como lo hemos visto en otras jornadas, ya no solo a Luismi, también incluso al propio Chema, Xemi Fernández, que también creo que en esa posición de 9, aunque con la libertad de movimiento, le llegó a costar en muchos momentos. Así que yo creo que ahí es donde seguramente pues tendrá que darle una vuelta de hoja de cara al próximo partido contra el Ibiza, porque el Ibiza es otro de los equipos que, si hablábamos antes de que le costó al Antequera contra el Fuenlabrada, el Ibiza, si no me equivoco, es el equipo menos goleado del grupo 2, y si no es el menos goleado, está cerca de serlo. Es un equipo que encaja muy, muy poco.
Es el equipo menos goleado, efectivamente, junto al Real Murcia. Y si es cierto que el Antequera ya pierde esa calidad que tenía, porque que después de los 4 goles encajados, tiene un total de 21 encajados en toda esta temporada. Alberto, te pregunto a ti también, ¿cómo viste ese partido, ese resultado, ese 3-4, ¿no?, del Antequera contra el Fuenlabrada?
Al final el resultado me ha abultado, pero bueno, al final ustedes también ya lo habéis comentado, la cosa más importante. Una efectividad muy, muy, muy alta por parte del Fuenlabrada. Al final tuvo 4 ocasiones para mí claras de gol, las 4 entran. Incluso hay alguna que no me parecía una ocasión tan clara como para que acabase en gol, pero al final cierto fallo defensivo la convierte en ocasiones más claras de lo que son, pero bueno. Después la batalla táctica la gana el entrenador del Fuenlabrada, aunque por momentos yo creía que cuando empata, el Antequera, yo pensaba que ahí se equilibraban fuerzas y que iba a poder verse todo más equilibrado, pero finalmente no se pudo dar la vuelta a la tortilla. Y ya después, pues bueno, al final la segunda parte es lo que dice Salva, partido un poco Premier, quien tuvo más pegada pues se lleva los 3 puntos.
Totalmente, totalmente. Esto fue, ya digo, un partido roto, a ver, que para el espectador neutral y, bueno, para los de Fuenlabrada, por supuesto, este partido fue un partidazo, ¿no? Porque no paró de haber ocasiones, no paró de haber goles y yo creo que fue bastante atractivo. De hecho, también Jaime Dina lo comentó, ¿no?, que si no llega a ser el entrenador del Antequera, este partido se lo hubiese gozado completamente en la grada, pero bueno, no fue el caso porque era el entrenador del Antequera. No deja de ser también una derrota, o sea, una pequeña mancha, ¿no?, en una temporada que está siendo brillante, que no hay que recordarlo, ¿no? Que muchas veces les comentarios, les cosillas, ¡buah, derrota del Antequera, un partido malo! Sí, es cierto, un partido malo, pero bueno, no hay que olvidar que es la primera derrota de la temporada en casa, la segunda de toda la temporada, que estamos ya en la jornada 22, ¿eh? que esto no acaba de empezar, que estamos ya llegando casi al tramo final del curso, estamos ya en la segunda vuelta y bueno, que no hay que ponernos ahora pesimistas, y ya no solo eso, sino que el Real Murcia también pinchó, que esa es otra cosa positiva, ¿no? Que en una jornada donde parecía que el Murcia se te podía poner a un punto, resulta que pincha, los de abajo, la mayoría, también pincha, por lo tanto la distancia creo que era de 9 puntos, ahora es de 8 con el sexto clasificado fuera del playoff, y sigue siendo de 4 contra el segundo, o sea que Salva, dentro de lo que cabe, hay que comentar el partido, que fue malo, pero que oye, que la cosa sigue bien, ¿eh?
Sí, evidentemente, o sea, no se puede echar por tierra todo el trabajo del Antequera, incluso si me dijeses, oye, mira, ponte en la peor situación y el Antequera este próximo fin de semana tampoco consigue ganar en Ibiza, campo que, insisto, me parece complicado. El Ibiza sí que es cierto que se le da mejor jugar fuera que de casa, que en Can Mises, pero que aún así ya hemos comentado que defensivamente es un equipo que está bien trabajado y que viene mejorando mucho en la parcela goleadora en los últimos 2 encuentros. Dicho esto, que la labor que está haciendo este año el Antequera es formidable, como dice esta canción que se puso de moda en su momento de trend en TikTok, y yo soy de los que piensa que el Antequera evidentemente va a dar guerra hasta el final, por mucho que ahora pueda encadenar una derrota o pueda encadenar un empate. Es que hemos visto que este equipo tiene la capacidad de automejorarse semana tras semana, entonces va a seguir haciéndolo y no me cabe ningún tipo de duda.
No, al revés, es muy buena. Al final, encajar una derrota es algo totalmente normal para cualquier equipo, o sea, para este Antequera que está haciendo algo anómalo, algo atípico, que era que pareciese que lo normal era no perder nunca. Al final solo han perdido en casa del Hércules, que es un rival muy muy duro, y sobre todo cuando toca ir a domicilio, y ahora tu primera derrota en casa de la temporada te llega en la segunda vuelta. Al final eso quiere decir que estás teniendo una participación muy muy buena en Primera Federación y que tienes que seguir por ese camino, porque al final ese es el camino del ascenso directo.
Totalmente, totalmente. Queda mucho por delante. Yo ya digo que la situación la sigo viendo bastante buena. Ahora es cierto que viene un rival complicado, un Ibiza que ahora mismo está ya en playoff. Es un equipo que encaja pocos goles, también que marca pocos goles, aunque viene de dos encuentros bastante buenos, y veremos lo que es capaz de hacer el Antequera en esa visita a Camises, que por cierto lo mencionaba Salva, ¿eh? Un equipo que se le da mejor jugar fuera de casa que en su feudo, porque fuera de casa suma 19 puntos y en casa ha sumado 13, que son poco teniendo en cuenta que se han jugado 10 partido allí en Camises, 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo domingo a las 12. Y para despediros, tanto Salva como Alberto, os voy a preguntar como siempre, la porra, porque esta semana pasada ninguno, no acertamos otra vez más, como no era novedad, pero veremos si este partido contra el Ibiza, pues alguna tina. Salva, te pregunto a ti primero, ¿qué porra das para este partido contra el Ibiza?
Pues mira, teniendo en cuenta que la Antequera viene de encajar un montón de goles y que el Ibiza es un equipo que encaja poco, yo creo que Javi Medina va a poner mucho foco en reforzarse atrás, así que va a ser partido de poquitos goles y nos vamos a comer un 0-0, que además sé que te toca a ti hacerlo para televisión, así que vas a ver un partido tostonazo, ¿eh?
Bueno, va a tocar comentar un partido en FTV, pues eso, aburridete, la verdad. Salva, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Un abrazo.
Y Alberto, tu porra para este Ibiza Antequera.
Yo te voy a vaticinar un poquito de mejor escenario para este fin de semana, 0-2. Además marca Samuel Elongo y hace el gestito de Cristiano, ahora que estamos después de la entrevista de ayer del Chiringuito, de yo estoy aquí, y reafirmándose un poquito en su primera participación.
Pues mira, veremos cómo sale la cosa. Alberto, muchas gracias también por acompañar aquí en el Sanedrín.
A ustedes por contar conmigo.
Y yo doy un 1-1. Empate en este partido, pero punto que para mí sería bastante, bastante valioso teniendo en cuenta el rival que tiene por delante. Pero eso ya lo veremos el próximo domingo a las 12 en el estadio de Camises.
¿Planeando la primera comunión de tus hijos? Ven a Restaurante Lozano y elige entre nuestros numerosos menús. Te ofrecemos amplios salones y el mejor servicio para que tu evento sea un éxito. Date prisa, que nos quedamos sin fecha. Restaurante Lozano, más de 50 años en Antequera. Creamos recuerdos memorables para tu familia. Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndalucíaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndalucíaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndalucíaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Oh,
Este pasado fin de semana, el San Antequera Balonmano Torcal disputó su segundo partido del 2025 y en esta ocasión con derrota en su visita al Club Deportivo Agrinova Bicar. Derrota además en un partido muy pero que muy igualado y que el resultado lo refleja perfectamente. 25 a 24 fue ese marcador en el partido del equipo de Chispi, y un partido que ya digo, el cuadro Antequera no se puso incluso por delante en algunas fases del encuentro, que al descanso se fue con un 12 a 12 en el electrónico, y ya en la segunda mitad los primeros golpes fueron para este sano Antequera, que incluso en el minuto 24, cuando apenas quedaban 6 minutos para el final, el San Antequera se puso por delante con un resultado de 21 a 23, pero finalmente el Agrinova Bicar tuvo también sus oportunidades, consiguieron igualar en apenas 2 minutos y ya en las últimas ocasiones, las últimas jugadas, pues lograron adelantarse para dejar ese resultado definitivo de 25 a 24. Así que de esta forma se corta esa buena racha que estaba teniendo el sano Antequera. Llevaba 5 victorias consecutivas y en este caso pues derrota para quedarse con 12 puntos en el marcador. Vamos a escuchar ya las palabras de Juan Antonio Vázquez Chispi, el entrenador del Balonmano Torcal.
Pues la verdad que un poco decepcionado con el resultado. La verdad que pensábamos y creíamos que podíamos ganar el partido. Así ha sido durante gran parte de él. Creo que hemos hecho un partido bastante serio, que jugar allí no es nada fácil y no habernos desenganchado en ningún momento, y es más, ser capaz incluso de coger diferencias de 2 goles jugando fuera de casa y bueno, ante un equipo que ahora se coloca segundo de la clasificación, no es nada fácil. Pero sí es verdad que hemos cometido ciertos errores que sabíamos que no podíamos cometer y que eso les ha dado goles fáciles. Con todo y con eso nos han metido 25 goles fuera de casa y en Almería. Creo que a nivel defensivo hemos estado bien, pero es verdad que en ataque hemos estado muy, muy, muy espesos. No hemos tenido la facilidad goleadora que hemos tenido, que tuvimos la semana pasada, y eso nos ha lastrado, ¿no? Además, creo que eso se ha puesto todavía más de manifiesto cuando en el minuto 24 con tiempo muerto ellos y vamos 2 arriba, 21-23, y en esos últimos 6 minutos nos han metido un 4-1 de parcial, donde además el único gol que hemos sido capaces de meter ha sido de 7 metros, ¿no?
Eso sí, el equipo que sigue metido ahí en la pelea, es que prácticamente eran y estaban siendo todos partidos directos en un grupo con pocos partidos, con solamente 8 equipos, y donde los 4 primeros son los que se clasifican al playoff. El San Antequera, que es ahora mismo cuarto clasificado con 12 puntos.
Hay que estar orgulloso, hay que mirar hacia adelante. Seguimos en buena dinámica y en buena situación para poder clasificar entre los 4 primeros, dependiendo de nosotros, y afrontamos con esa perspectiva el partido de la semana que viene en casa, que es definitivo y que tenemos que sacar, primero porque ya no podemos perder más partidos en casa, y segundo porque es contra un rival directo, ¿no? Abriría una brecha ahí de 3 puntos con el quinto clasificado, que nos daría una tranquilidad acorde al buen trabajo que se está haciendo, ¿no? Así que ese es el objetivo, entrenar bien esta semana, preparar bien el partido e intentar regalar menos situaciones al otro equipo que le provoque goles fáciles, ¿no?
Y la clasificación, además de, como ya comentaba, el San Antequera cuarto con esos 12 puntos, por encima tiene a la Agrinova Bicar, que suma 14 puntos en tercera posición. En la segunda, con los mismos puntos, el Balonmano Maravillas Benalmádena, y liderando la clasificación, el nuevo líder más bien, es el Valle de Almería Carbonera, que suma 15 puntos en su casillero. Por detrás del Sano, en quinta posición, está la esquinita de Javi Balonmano Maracena, que suma 11 puntos, y ya por detrás, pues el Vega de Granada con 8 puntos, el Urce Almería con 6 y el AM tenga Jaén, que de momento no ha ganado ni un solo partido y la ha perdido absolutamente todos y por lo tanto, pues suma 0 puntos. El siguiente partido también será directo porque este sábado día 8 de febrero en el Fernando Arguelles a las 6 de la tarde el Sano Antequera Balonmano Torcal recibirá al Balonmano Maracena, que como ya he comentado, pues está justamente por detrás en la clasificación con solamente un punto menos. Así que partido clave, duelo completamente directo el de este próximo sábado en el pabellón Fernando Arguelles. Y llegamos al final de este Andalucía Centro Deportes Antequera. Regresamos mañana miércoles a las 3:20, como siempre. Que pasen una buena tarde. Adiós.